proyecto de tu hogar es un arte. Seguimos compartiendo tus finanzas familiares. En ADN, educación financiera al alcance de todos.
Estamos de vuelta en tus finanzas familiares. Ya está con nosotros en el estudio Gabriel Sestao. Gabriel es director ejecutivo del Observatorio de Perspectiva. Vamos a estar conversando sobre todos los temas relacionados con las pensiones. Manda tus consultas para Gabriel y sobre los temas que te interesen al respecto al más 569-7772-7572 y a mi Instagram @dr.bolsillo. Así que, Gabriel, bienvenido a tus finanzas familiares.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y a todos los oyentes, gracias por estar sintonizando.
Encantado. Un placer que estés con nosotros, Gabriel. Lo primero que quería preguntarte, ¿qué es lo que hacen ustedes en el Observatorio Perspectiva? Oye, que me ha costado hoy día.
Me cuesta, me cuesta. No, a ver, nosotros lo que vimos es una necesidad de cubrir un vacío. Hay gente que no estamos mirando las pensiones, no estamos mirándolo en profundidad, dedicándonos a ver, oye, en el resto del mundo, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, dónde están las mejores prácticas. Nosotros nos metemos en esto, nos metemos en el mundo de las pensiones, nos metemos en el mundo laboral para entender, oye, cómo podemos mejorar un poco la cosa. Nosotros tenemos... Somos Mateo, ¿no? Cabezones. Hacemos estudios, tratamos de evaluar distintas buenas prácticas alrededor del mundo y ver las cosas que funcionan y de ahí tratar de traducirlo a un lenguaje simple, llano, que cercano, que se pueda ir permeando en la ciudadanía y educar en estos temas. Uno lo que no entiende no lo ve, lo deja de ver.
Exacto. ¿Y cómo estamos en comparación con los países con los cuales nos gusta compararnos?
Bueno, en tema de pensiones, el sistema es bueno, pero las pensiones tienen una baja, decimos, tasa de reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que el vínculo entre lo que ganamos como trabajadores y lo que ganamos como pensiones todavía es bajito, ¿no? Entonces, eso tenemos que tratar de aumentarlo más para tener un mejor pasar en la vejez.
Eso es súper importante. ¿Puedes explicar bien lo que es la tasa la tasa de reemplazo? Porque sale mucho en la prensa y la gente no conoce qué es ese concepto.
Sí, la tasa de reemplazo, a ver. Es un concepto técnico, pero en realidad es muy sencillo. Uno, a lo largo de la vida, va ganando un sueldo, ¿no? Todos los meses, que va variando. Normalmente cuando uno es joven es bajito, después va subiendo y llega a un máximo cerca de la mediana edad, la mediana edad. Y uno después se jubila, se retira del mundo laboral, deja de ganar y empieza a cobrar su pensión. Y ahí puede haber un salto, normalmente lo hay, ¿no? Una diferencia entre el último sueldo ganado y lo que gana con la pensión. La comparación entre eso puede ser un 60%, un 70%, un 80%, o sea, ¿qué quiere decir? Que la pensión es un 30% más baja, ¿no?
Claro.
Que el salario. Y esto es importante, cuanto más alto, obviamente mejor, porque idealmente ojalá no hubiese diferencia. Oye, claro, lo que ganaba al final...
terminará al 100%.
Exacto.
No, qué buena la explicación de lo que es la tasa de reemplazo. Y quería volver un poquito atrás, Gabriel, estamos conversando con Gabriel Sestao, director ejecutivo del Observatorio de Perspectivas. Hay todo un debate de una reforma de pensiones que ya lleva más de un año y medio ahí en el Congreso. La gran mayoría de las personas no entiende nada, digamos, de esto, conoce muy poco. De hecho, uno de los temas importantes fue que cuando se produjeron los retiros previsionales, que yo creo que fue una mala política pública, pero bueno, ya se hizo, el 55% de las personas declaró que no sabía que su dinero era suyo. O sea, de hecho, la imagen pública de la AFP aumentó mucho porque se dieron cuenta que la plata era suya y se la entregaron. O sea, era una muy buena noticia desde ese punto de vista, digamos, pero también era preocupante que las personas no supieran que la plata era suya. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que hacen las AFP? ¿Cuál es su rol? Porque hay personas que creen que la AFP es responsable del mercado laboral, de las lagunas, de los sueldos, y la verdad que hay cosas que son propias de la economía y roles propios de la AFP. ¿Qué es lo que hace una AFP, Gabriel?
Bueno, AFP quiere decir administradoras de fondos de pensión. O sea, ellas administran tu dinero, no es el dinero de las AFP. Las AFP no les pasas tu dinero y ellas hacen lo que quieren con tu dinero, sino que lo administran, lo cuidan, lo custodian y lo tienen que hacer rentar. O sea, tienen que hacer que ese dinero vaya creciendo con el tiempo. Uno le pasa dinero durante 40 años que lo tienen custodiado, pero tienen que hacerlo rendir. Un poco lo que tú hablabas con los bancos, que el negocio de los bancos es captar dinero y prestarlo.
Claro.
Bueno, las AFP lo que hacen es captar el dinero de nuestras cotizaciones, pero tu dinero, que queda registrado en tu cuenta. De hecho, parte de la labor de las administradoras de las AFP es justamente tener registrado, oye, este señor ha aportado tanto, con su dinero hemos multiplicado o hemos ido sumando montos, y eso es bien importante. O sea, lo tienen que hacer rendir para que la inversión dé resultados y para que después tenga para financiar mi pensión durante toda mi vida pasiva.
y además tiene que administrar las cuentas, pagar las pensiones, o sea, tiene todo, tiene un rol operativo bien importante.
Totalmente, el rol operativo de pagarlas, de calcular, por ejemplo, la PGU la calcula para cada afiliado, la AFP la paga el IPS, pero la calcula la AFP. También está, digamos, hay esto de tener bien claro cuánto tiene cada uno, que no falte ni un peso, que esté bien custodiado. Esa es una labor determinante que tienen las AFP también, más allá de invertir. El rol de inversión es lo que uno asocia normalmente, pero está todo el rol operativo de que todo esto funcione de buena manera. Por ejemplo, o las cotizaciones. Cuando faltan cotizaciones, cuando tu empleador no te dijo que te iba a cotizar y no te cotizó, bueno, hay que hacer este reclamo, este trámite judicial en algunos casos. Bueno, en algunos casos sea judicial, en otros administrativos, pero tienen que procurar que esas cotizaciones entren, ¿no?
Claro, eso es bien importante porque en algún momento alguien comparó a la AFP con la administradora del fondo de cesantía, pero la verdad que en términos de la cantidad de actividades y funciones que cumple la AFP es muchísimo, y la cantidad de dinero que administra es muchísimo más que el fondo de cesantía.
Bueno, efectivamente, digamos, la cesantía es un periodo eventual que a uno que normalmente le va a tocar, pero por periodos cortos.
Claro.
En cambio, digamos, las AFP están durante toda tu vida laboral ahí detrás con tu dinero, y tienen que irse preocupando de esto, de que llegue, de que las cotizaciones lleguen a tu cuenta, y que en tu cuenta estén siempre, que no falte un peso, y además que se multiplique.
Exactamente. Estamos conversando con Gabriel Sestao, director ejecutivo del Observatorio Perspectiva. Uy, no sé.
Costó hoy, ¿eh?
Hoy día, vamos a decir, director ejecutivo del Observatorio nomás. ¿Ah? No me hagan bullying, mis queridos auditores. Recuerde mandarnos su audio al +569-7772-7572 o a mi Instagram @drbolsillo. ¿Ha llegado alguna pregunta, Marco, ya o no? No, no pasa nada todavía. Mándenos sus audios porque vamos a aprovechar de contestar todas sus preguntas. Hay esta discusión de que las pensiones son bajas, depende del lado de la vereda que uno se coloque, ¿no es cierto? Algunas personas calculan un promedio, otro promedio, pero tenemos bajas pensiones. ¿Cuáles son las causas reales de las que explican que las pensiones no sean tan altas como quisiéramos?
Bueno, las pensiones son un reflejo del mercado laboral. El mercado laboral chileno, Chile, históricamente, bueno, ustedes me ven, mi acento, no soy chileno, soy uruguayo, pero yo 16 años acá, quiero muchísimo
Chile. Ya chileno.
pero a ver, históricamente Chile era un país que venía de un periodo muy, digamos, que la crisis del salitre, sí. el canal de Panamá reventó a Chile, o sea, Chile quedó mal parado, era un país relativamente pobre, ¿sí? Y tuvo una explosión de crecimiento donde los salarios reales crecieron bastante, pero aún así, a pesar de todo ese crecimiento, son bajos en términos relativos. Cuando uno hace la comparación relativa, o sea, no compara el nivel de salario de Suecia con el de Chile, claro, directamente, claro, sí. Porque hay que compararlo en relación al PIB o a la riqueza del país, pero cuando uno hace la comparación relativa, el salario de Chile es un 60% del de la OCDE, más o menos, o sea, estamos 40% por debajo del promedio de los países con los que nos gusta compararnos, ¿no? Y obviamente, bueno, uno cotiza por ese monto menor en total, y las pensiones, por lo tanto, también son pequeñas.
Son más,
¿no?,
bajas. Claro.
Entonces, primera causa de por qué son bajas las pensiones, en parte porque el mercado laboral no es un mercado laboral rico en Chile, ¿no? Es un mercado laboral. Segunda causa, te diré que es las cotizaciones, un 10% también, de nuevo, por debajo del promedio de la OCDE. Nosotros cotizamos un 10%, el promedio de la OCDE es un 18%.
Estamos lejos.
Estamos bastante lejos, o sea, esto es, digamos, casi la mitad nomás, ¿no? Entonces, eso es importante. Después, la formalidad. En los países desarrollados, la formalidad, la cobertura de la seguridad social alcanza más o menos al 90% de la población, con variaciones en distintos casos. En Chile es el 64%, o sea, hay mucha gente que trabaja en un mundo informal, y que incluso trabajando en el mundo formal tiene lagunas previsionales. ¿Qué es esto de las lagunas? Oye, que del tiempo que uno trabaja, en alguna parte cotiza y en otra parte no cotiza, ¿no? Por distintas razones.
Es el concepto de la densidad de cotizaciones.
Claro, lagunas previsionales o densidad de cotizaciones son dos modos de referirse más o menos a lo mismo. Entonces, a la misma realidad.
Entonces tenemos elementos que escapan del rol de la AFP, es decir, lo que pasa con los sueldos, la magnitud de los sueldos, las lagunas previsionales, ¿no es cierto?, la baja densidad en cotizaciones, y algo súper importante, que la baja tasa de cotización, pues ahora se discute pasar del 10 al 16 con todas estas fórmulas raras del 3 más 3, 4 más 2, pero ¿tú crees que con un 16 se va a notar algún cambio importante a lo largo de los años, o esto es un proceso más largo?
A ver, en términos ultra cifras simples, si uno durante toda la subida aporta 16% en vez de 10%, su pensión debería aumentar 60%. O sea que es bien significativo. Obviamente, al final, el desafío que tenemos como sociedad, nuestro desafío como sociedad, es mejorar las pensiones. Tenemos que mejorar las pensiones. Queremos pensiones que nos ayuden a tener una vida más cómoda, más holgada en la vejez, ¿no? Y eso es clave. Y para eso hay que ahorrar más. Y el ahorro se consigue, bueno, siendo más constantes en las cotizaciones en la medida de lo posible, logrando formalizar más la cobertura de la seguridad social, ahorrando más. Hay distintas medidas que tenemos que ir tomando. No sé, por ejemplo, la esperanza de vida en Chile. La esperanza de vida en Chile es una de las más largas del mundo. O sea, creo que nos gana solo Japón.
Mira.
Estábamos por ahí, ¿no? Si no somos el 1, somos el 2 o el 3. Y entonces, bueno, si ahorramos poco y todavía vivimos mucho, pucha, hay que pagar pensiones por muchos años, no van a dar para mucho. Entonces tenemos que hacernos cargo de esta realidad que en Chile tenemos que, digamos, somos la sociedad que somos y tenemos que ver cómo solucionamos nuestros desafíos.
Somos los que vivimos más, los que tomamos más vino y comemos más pan y más encima tenemos bajas pensiones.
En el pan están en el número uno del mundo.
Estamos en el número uno del mundo.
Riquísimo el pan chileno.
Recuerda mandarle a Gabriel Sestao todas tus dudas y preguntas y comentarios al +569-7772-7572. Gabriel es director del Observatorio Perspectivas y estamos conversando sobre las pensiones y su importancia. Gabriel, hay mitos y realidades, ¿no es cierto? Y que de repente uno dice, mira, y hay mitos con respecto a la ISAPRE, a la AFP, a los bancos. ¿Cuáles son los principales mitos y sus realidades respecto al sistema de pensiones? Que sería bueno despejarlo.
Yo diría que uno es que Chile es una excepción en el mundo, por ejemplo, que el sistema de pensiones en Chile es único. El sistema de pensiones en Chile no es único. En muchos países tienen estos sistemas mixtos de capitalización individual donde uno ahorra y donde también el Estado participa. Esto no sé, uno lo puede ver en Holanda, en distintos países, en Islandia. En muchos de los países que están en el tope de los rankings de mejores sistemas de pensiones, hay estos pilares, digamos, que se complementan entre sí. Ese diría que es un primer mito. El segundo mito es que el sistema chileno no tiene solidaridad.
Claro.
El sistema chileno tiene solidaridad.
Hace varios años ya.
La PGU lo ha hecho bastante claro. Uno podría decir, bueno, necesitamos más solidaridad y tenemos un seguro, queremos un seguro social. Bueno, la PGU es un seguro social que tiene un reforzamiento bien positivo, ¿no? Incluso para muchos sectores donde más vulnerables, la PGU supone una renta. Hoy hablábamos de la tasa de reemplazo. Para los sectores más vulnerables, la PGU le genera una tasa de reemplazo por encima del 100%. Claro, no es lo mismo para el promedio. Para el promedio de la población está más bajo. Para los hombres en torno al 60%, solo por PGU, y más alto para las mujeres. Pero es bien importante el fenómeno, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestro ahorro individual obligatorio, tenemos la PGU, que es el pilar solidario. También hay ahorro voluntario. Entonces, esto es un sistema de múltiples factores que se van complementando. Que esa es un poquito la idea, que el esfuerzo no esté concentrado solo en un componente, sino que haya...
Los tres pilares, digamos.
Claro, hay tres pilares, hay distintas herramientas para ir construyendo la pensión, que creo que eso es muy, muy importante.
Ahora, Gabriel, la PGU tal como está formulada, ¿podría eventualmente desincentivar la cotización o la formalidad? Porque alguien dice, bueno, si voy a tener esta PGU, no me conviene cotizar, digamos, podría sacar esa cuenta. ¿Podría haber mecanismos que combatan eso para que ello no ocurra efectivamente?
A ver, efectivamente, la PGU, digamos, si uno la fuera incrementando progresivamente, hay voces que quieren incrementar la PGU, y efectivamente, si uno lo va incrementando demasiado, entre comillas, pero si uno incrementa demasiado la PGU, pucha, si yo no hice nada, no cotizé nunca, igual recibo una pensión buena por PGU, me alcanza. Y entonces, obviamente, para los sectores más carenciados de la sociedad o los más vulnerables, la PGU es un gran desincentivo de la cotización. Oye, ¿para qué voy a cotizar si igual voy a tener una tasa de reemplazo?
Claro.
Alta. Claro, para el promedio de la población no. Pues en ese sentido se ha hablado, y creo que es una buena idea, de asociar un componente de la PGU también a cotización, como recibir un bono por años cotizados. Claro. Yo creo que puede ser una buena idea, pero sí me parece adecuado esto de vincular la PGU a la línea de la pobreza. O sea, que nadie sea pobre en Chile porque no cotizó, porque no quiso, porque no pudo, por las distintas circunstancias de la vida, para la seguridad social.
Perfecto. Estamos conversando con Gabriel Sestau. Gabriel es director ejecutivo del Observatorio Perspectivas. Mándanos tu audio al más 569-7772-7572. Ya, pues, queridos auditores, mándenos audio. No nos ha llegado nada todavía. Pero igual yo tengo hartas preguntas para hacerle a Gabriel. Gabriel tiene ese acento uruguayo, lleva 16 años en Chile, y la verdad que está muy chileno porque es del Colo-Colo. Me acabo de enterar, lamentablemente, pero vamos a tratar de convencerlo que se cambie la U en el transcurso de este programa. Una auditora, Gabriel, nos preguntaba sobre, que era al principio, sobre los depósitos a plazo versus la cuenta 2 de la AFP. La cuenta 2 invierte en los multifondos. ¿Tú nos puedes explicar qué son los multifondos y qué deberían tener presentes las personas al elegir? Hay efectivamente, cuando tú eres joven y partes, te ingresan un determinado fondo, después si tú no has hecho elecciones te van cambiando en la edad, pero hay personas que nos preguntan, nos dicen, bueno, tengo que estar en el A, en el B, en el C, ¿qué significa esto en el fondo?
Ya, efectivamente, en Chile tenemos 5 multifondos, del A al E, y lo que tiene son distintos niveles de riesgo y distintos niveles de rentabilidad esperada. O sea, lo que voy es que con el fondo A uno puede ganarse 5% de rentabilidad en un mes, pero también al mes siguiente puede caer lo mismo, ¿no? Y entonces eso es el nivel de riesgo. Esto es mucho menos probable que suceda en el fondo E. No quiere decir que el fondo E nunca pierda, podría llegar a perder, pero las ganancias son más acotadas, pero también más acotadas las pérdidas, ¿no? Entonces, uno, de todos modos, esto es una cosa importante, uno no tiene que juzgar los fondos de pensiones por lo que pasa en un solo mes. Ya uno lo ve, claro. Es información relevante, pero uno tiene que ver el rendimiento de los fondos de pensiones a lo largo de un periodo amplio, ¿no? No sé, unos 10 años, en realidad, en el mundo de las pensiones, uno debería ver el rendimiento en los 40 años, desde que empezó a cotizar hasta que terminó, cuánto te rentó eso. Y esas rentabilidades suelen ser elevadas, ¿sí? Pero de todos modos hay periodos entre medio donde pueden haber caídas. Entonces, claro, si a ti te tocó pensionarte antes de la crisis subprime, bueno, pucha, hubo gente que sufrió mucho, sobre todo si hubiese estado en fondos riesgosos, donde la bolsa cayó en el fondo A, que está principalmente invertido en acciones, y donde la bolsa cayó con fuerza, pucha, hubiesen salido muy trasquilados. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Se aconseja que la gente, cuando se está acercando a la edad de jubilación, se invierta o opte por los fondos del tipo D, E, que son los menos riesgosos, donde pueden haber pérdidas, pero si las hubiesen, serían más acotadas.
Y cuando tú dices acercándose a la edad de pensión, estamos pensando hombre ya en los 60 años, unos 5 años antes, mujer en los 55.
Sí, 10, 5 años antes, o sea, es bueno, no sé, tú el otro día conversábamos previo a esta charla, que uno está invertido en el fondo A porque le queda mucho por jubilarse. Bueno, pero no es aconsejable cuando estás a 10 años de la jubilación, pucha, no, la verdad que no es aconsejable, muévete hacia los fondos tipo C, D, más conservadores. Yo creo que eso es importante, y obviamente en la medida que cuanto más próximo sea la edad de jubilación, cuanto más próximo estés a los 60 años en el caso de ser una mujer, o a los 65 en el caso de los hombres, bueno, acércate al fondo E para evitar sorpresas de último momento, porque los mercados son volátiles, pasan sorpresas todo el tiempo, y un día puede estar muy bollante, y no al día siguiente, pero pueden haber efectos de shocks adversos.
Exactamente, súper buena recomendación. Gabriel, una excelente cuenta o herramienta de ahorro, lo comentábamos con la pregunta de nuestra auditora, de Marcela, es la cuenta 2 del FP. ¿En qué? De hecho, la cuenta 2 existe hace muchos años, pero con los retiros previsionales se transformó en la niña bonita de la fiesta, porque se abrieron un montón de cuentas 2, mucha gente que hizo retiro dejó la plata en la cuenta 2 para tenerla por cualquier cosa. O sea, efectivamente hubo un salto importante y se hizo muy conocida la cuenta 2, pero muchas personas aún nos preguntan de qué se trata, en qué se invierte la plata, qué ventajas tiene. ¿Nos puedes contar un poco más de esta cuenta, por favor?
A ver, la cuenta 2 es un elemento del pilar de ahorro voluntario, en definitiva. Esta es una de los tres pilares que hablábamos, el componente voluntario, que es bien importante, y es una forma de invertir. Es una forma de invertir en el mercado de capitales barata, muy barata. Uno, de hecho, la cuenta 2 invierte en los mismos multifondos que invierten las AFP y cobran unas comisiones que son bastante menores que la de los fondos mutuos y los otros instrumentos de inversión. Entonces, en ese sentido, son una opción muy buena para ahorrar. Y tiene la ventaja, a diferencia de la cuenta obligatoria, es que cuando uno ingresa el dinero en la cuenta obligatoria, no lo puede retirar hasta que se pensiona. En cambio, en la cuenta 2, al ser voluntario, uno puede retirar, puede hacer hasta incluso hasta 24 retiros en un mes. Obviamente cuando uno se mete a ahorrar, no está pensando en retirarlo, pero claro, sí, ante la eventualidad.
Tiene la posibilidad.
Exactamente.
Sí. Uno de los temas que está en la discusión en la reforma, Gabriel, es hay una decisión tremenda que recae sobre los hombros de los afiliados, que es al momento de pensionarme elegir la renta vitalicia o el retiro programado o las combinaciones entre ambas, digamos. La propuesta de la reforma, si es que no ha cambiado aún, es que hay una especie de renta vitalicia con un tema hereditario y que se acabe esto el retiro programado. Pero finalmente, ¿nos puede explicar más o menos en un par de estamos conversando con Gabriel Sestau? La verdad que ha estado re buena la conversa, Gabriel. Vas a tener que volver al programa porque nos quedaron varios temas pendientes, ¿eh?
Mucho gusto.
No, encantado. Pero ¿en qué consisten más o menos ambas modalidades y qué le recomiendas tú a una persona que tiene que tomar esa decisión?
Mira, en fácil, o tratando de ponerlo en fácil, la renta vitalicia lo que te asegura es un nivel de pensión fijo durante toda tu vida, ya no importa si vives 90 años o 110, ¿sí? En cambio, el retiro programado es una renta que es más alta al principio, la pensión es más alta al principio, pero se va ajustando todos los años. Entonces, de acuerdo a tu nivel de riesgo, si tú quieres seguridad, vete a la renta vitalicia.
Claro.
Si tú quieres adelantar el dinero, si tú necesitas una pensión alta ahora, o lo más alta posible ahora, y quieres acercar los flujos, opta por el retiro programado.
Gran explicación. Hemos estado conversando con Gabriel Sestau, director ejecutivo del Observatorio de Perspectivas. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Que tenga un muy buen fin de semana.
No, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los oyentes que están sintonizados.
Muchas gracias, Gabriel. ¿Sabías que en Chile los hombres cotizan para su pensión en promedio solo 22 años, mientras que para las mujeres el promedio es de solo 15 años? Infórmate más en afp.cl. Y ojo, amigas y amigos, en Copeuch cada vez son más socios.